está haciendo obras de arte, los otros días lo vi en la tele, sorprendentemente aún, y por lo que yo escuché, este chico estaba vendiendo estas obras de arte en Estados Unidos por 1 millón de euros, una con un disparate de esto.
Madre mía.
Obras de arte digitales hechas con esta tecnología, con NFT, y la estaba vendiendo eso, en cantidades desorbitadas. Estamos hablando de eso, de vender una obra de arte digital por 1 millón de euros, hecho por un chico además granadino y de aquí de la zona,
Pues mira qué bien, yo me alegro por él, porque estará haciéndose de oro.
Yo también. De todas formas, antes de eso, aparte de los dos temitas, vamos a tocar otro asunto más que sí que me gustaría comentar, que claro, también como este tema lo planificamos también con un poco de tiempo, este tema no entró, pero sí que me gustaría soltarlo un poco así por encima. Y es un dato positivo también que hemos tenido en estos días, que sumaremos a lo que vamos a comentar después, que es que la recaudación de enero a mayo del Estado ha subido casi un 14%. Eso ya nos está anticipando que tendremos una recuperación muy intensa, como ya se preveía y como ya también hemos ido comentando otras veces en el programa. E incluso las previsiones acumulado años ya están diciendo que España tendrá un crecimiento superior a lo que había previsto, en torno al 6.5, ¿vale?, respecto al año anterior, ¿vale? Oye, eso es bueno. Va un poco poniendo encima de la mesa lo que ya teníamos previsto, que es que estos trimestres iban a ser tremendamente positivos. También, como siempre hemos dicho, no hay que cegarse porque estamos comparando actividad económica más o menos normal o casi atenuada por un poco la situación que tenemos. Pero obviamente nada que ver con lo que vimos el año pasado durante el mes de abril y hasta el mes de junio, que fue un desastre en el que prácticamente estaba todo cerrado. Y bueno, oye, sí que son cosas positivas que tenemos que ir comentando y que que nuestra audiencia vaya sabiendo que vamos avanzando, que las cosas van retomando su normalidad. Y aunque sí que parece que tendremos alguna piedra en el camino con el tema de las nuevas variantes estas que están surgiendo y tal, de todas formas eso también es muy interesante. Tampoco vamos a perder mucho tiempo en esto, ¿no?, en comentarlo, pero ya hay incluso teorías que apoyan que estas nuevas variantes van a hacer que la valoración sea positiva, fundamentalmente porque se está demostrando que los contagios que estamos teniendo no están llevando personas al hospital, que al final es un poco el problema con el que siempre nos hemos encontrado con esta pandemia. El problema no es en sí que te pongas malo, el problema es que atascamos los sistemas sanitarios y eso generaba unos costes en todos los aspectos prácticamente insubsistibles por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, viendo un poco que estas variables que están llegando a ahora mismo al país, que ya parece que se está hablando incluso de una quinta ola, parece incluso que se va a tomar económicamente como algo positivo más que algo negativo, ¿no? Ya te digo, a veces estas cosas son complejas.
Curioso.
Pero son así, ¿eh? Sí, parece que incluso esto puede dar un espaldarazo a la situación que se está viendo y, evidentemente, darle más soporte a que lo que vamos a tener una recuperación fuerte, porque estamos viendo que las olas que van a ir llegando posteriormente no van a tener efectos negativos sobre la hospitalización de la gente, que al final es el problema, ¿no? Por eso digo que aunque pensemos que esta quinta ola puede ser negativa, posiblemente, si se confirman los datos que estamos viendo ahora, seguramente tendrá un efecto positivo sobre la economía, ¿vale? Porque lo que se va a demostrar es que el efecto de la quinta ola no será grave sobre la hospitalización, que es lo que tenemos todos, ¿vale?
Pues así me gusta, que comencemos con buenas noticias. Ahora hablar, vale, de esto de los NFTs, que a mí me ha llamado mucha atención. Estaba aquí comentado también con Alejandro Leiva.
Vamos a hablar. ¿Qué son los NFT? ¿Vale? Los NFT es un anglicismo, ¿vale? En verdad eso significa non-fungible tokens o non-fungible tokens, ¿vale? Esto es deletreándolo en plan despacio. Y lo que es lo mismo en español es activo no fungible. ¿Qué significa? ¿Qué es un activo no fungible? Que es un activo que no es material, ¿vale? Que no tiene soporte físico, es digital, ¿ok? ¿Qué es la gran diferencia? ¿Qué es lo que han aportado estos non-fungible tokens? Lo que tienen estos activos no fungibles es que por fin se ha encontrado una forma de que estos archivos digitales, cuando los creamos, sean únicos, ¿vale? El ejemplo es un cuadro, ¿vale? Tú de un cuadro de un artista importante, Picasso, por ejemplo, que es el ejemplo que ponemos, ¿vale? Tú puedes tener 1000 copias, pero al final lo que vale es el original, es decir, la copia que está hecha por Picasso y firmada por Picasso, ¿vale? Pues con este tipo de mecanismo lo que hemos conseguido es eso, es decir, cuando tú elaboras una obra de arte digital, que puede ser perfectamente un cuadro hecho de forma digital, ¿vale?, que ya hay técnicas de pintura digital, una vez que se firma con este tipo de tecnología, es único, ¿vale?, e irrepetible. Y eso hace que tomen un valor importantísimo, porque acabo de convertir en único algo que antes era complicado de convertir en único, porque prácticamente en el momento que iba a la red o se metía en los sistemas, prácticamente ya era, las duplicaciones eran exponenciales y era complicado de demostrar los orígenes. Ahora, en el momento en el que ya se puede firmar de esta manera, se convierte en un archivo único y, por lo tanto, toma un valor en sí mismo, ¿vale? Entonces esto es interesantísimo. De hecho, esto ya ha significado y a que hayan aparecido pues bastantes negocios. Por ejemplo, como hemos comentado, el tema de las obras de arte. Ahora, el tema del Bitcoin es bastante conocido, que es exactamente lo mismo. ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es un archivo digital que se firma de esta forma, que tiene una complejidad a nivel de las cadenas de replicación, que es imposible, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que además se acepta como medio de pago, ¿vale? Entonces se convierte en una moneda digital. Pero al final es lo mismo, es un archivo firmado único que se acepta como medio de pago en el mundo entero. Eso hasta el momento no había existido, ¿eh? Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos y relacionado con el deporte. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Sorare que ha hecho cromos digitales de futbolistas.
Sí.
Y, por ejemplo, aquí lo estuvimos viendo, el de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, se ha vendido por 242.500 euros, ¿eh? El original hecho por Sorare, de este cromo. Es para hacer colecciones digitales de cromos.
Qué pasada, ¿eh?
Son cromos que se convierten en únicos, ¿vale?, en sí mismo, porque es un cromo que se firma, que tiene una serie de características propias, y lo que marca el precio es la escasez, ¿vale? En el momento en el que tú quieres completar la colección, como hay muy pocos cromos de algunos futbolistas concretos, eso hace que esos cromos tengan un valor importantísimo en el mercado y que se intercambien por cantidades de dinero pues, bestiales. Vamos, estamos hablando, pues eso, de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, 242.000 euros, ¿eh?
Sí, aunque el futuro ya está aquí, Juan Antonio.
Sí, el futuro ya está aquí y el tema de haber hecho y haber conseguido una tecnología que lo que hace es que todos los archivos digitales se conviertan en únicos, prácticamente es lo que ha convertido algunos elementos que antes eran complicados de considerar como en sí mismo arte o como en sí mismo único, ahora mismo ya es posible, ¿vale? Y esto ya os digo, esto es un cambio brutal, ¿eh? Esto es un cambio brutal y que en el futuro veremos muchas cosas o muchos elementos que empiezan a funcionar de esta forma, ¿eh? Que empiezan a funcionar con este tipo de firmas digitales que hace imposible que otra persona las posea a menos que tú quieras, ¿eh?
Y de un tema súper novedoso como son los NFTs a uno que es un más antiguo pero que no deja de ser interesante porque todos vamos a pasar por ahí, por desgracia, y sí, hay que conocerlo, como es gestionar una herencia antes de pagar ese impuesto de sucesiones.
Sí, vamos a ver, desgraciadamente, como dice, esto es un asunto por el que todos pasaremos y de alguna manera o de otra tendremos que tomar algunas decisiones, ¿vale? El tema de la gerencia está bastante de moda, primero porque, bueno, tenemos una posición ahora mismo en el gobierno actual en el que el sistema se está cuestionando. Como sabemos, si no lo explico, el impuesto es un impuesto que está transferido a las comunidades autónomas y prácticamente son las comunidades autónomas las que tienen capacidad legislativa sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que este marco al gobierno actual pues no le gusta, ¿vale? Y está pensando en homogeneizar, que como sabemos siempre que nos hablan de homogeneizar es subir, ¿eh? El impuesto porque consideran injusto ellos, ¿vale? Que en Cataluña, por ejemplo, se paguen unos impuestos y en Andalucía otros. O que en Valencia se paguen uno y en Andalucía otro. O que en Madrid se paguen uno y en Andalucía otro diferente.
Sí, el problema es que siempre se iguala a lo alto, ¿no? A lo bajo.
Sí, sí, correcto. Cuando te hablan de homogeneizar, siempre homogeneizar para subírtelo, nunca para bajártelo, ¿vale? Porque, obviamente, cuando si hablaran de homogeneizar, para homogeneizarnos, como estamos ahora mismo en Andalucía, sería perfecto. Pero la verdad es que cuando nos están hablando de homogeneizar, nos están hablando de homogeneizar para subir, ¿vale? De hecho, incluso ya hay por ahí informes muy interesantes por parte de la OCDE, en el que se está apoyando prácticamente esta corriente ideológica que nos están intentando calzar ahora mismo, ¿no? En el que dicen que consideran el impuesto como necesario y, bueno, la verdad es que esto es un tema bastante más complicado de explicar y casi prefiero simplemente que sepamos que no es solamente una cuestión que tiene nuestro gobierno encima de la mesa, sino que, aparte de nuestro gobierno, hay posiciones multinacionalmente, por decirlo de alguna forma, o supranacionalmente, que están apoyando esta teoría en el que es un impuesto que es razonable, que sirve para distribuir la riqueza y que hay que recuperar, ¿vale? Mi opinión a este respecto es completamente contraria. Me parece y lo digo abiertamente, me parece confiscatorio y muy injusto este tipo de impuestos, porque resulta que estás perjudicando a la persona que realmente en vida ha procurado generarse unos ahorros y nos ha zumbado todo lo que le llega a sus manos, ¿no? Entonces, a mí que este tipo de comportamiento se penalice me parece injusto, ¿no? O sea, una persona que durante su vida ha trabajado ha ahorrado, se ha comprado una casa, ha mantenido unos ahorros, resulta que se le pega un zumbido cuando fallece a sus herederos por el simple hecho de haber sido una persona con valores por comportarse con unos valores que respetamos mucho en nuestra sociedad, ¿no? Y sin embargo, favorecemos a una persona que, aun habiendo ingresado lo mismo, si se ha zumbado todo en consumo, viaje y no sé qué, y no ha ahorrado nada, ni se ha comprado una casa, ni ha hecho nunca nada, esa persona cuando se muere no deja nada y por lo tanto sus herederos no tienen que pagar ningún tipo de impuesto, y me parece que favorecer este tipo de comportamiento es injusto, ¿no? Pero bueno, oye, eso es una opinión mía personal, y también debo decir que ahora mismo vivimos en una comunidad completamente privilegiada a la hora de tratar el impuesto de sucesiones, porque prácticamente en Andalucía pagamos cero. Es decir, lo creo, si no recuerdo mal, es que hasta los 2 primeros millones de euros para en la primera línea de sucesión prácticamente es cero, y después en la segunda línea de sucesión, hace poco, y que lo comentaba en el programa, incluso se ha ampliado, me refiero a hermanos y tal, primos y tal, y también hay ciertas ayudas para que no te peguen el castañazo, ¿eh? O sea, que en Andalucía, ya lo digo, hoy por hoy vivimos, gracias a Dios, y en los últimos 2 años, que es de lo que llevamos con esta situación, vivimos una situación privilegiada con respecto al resto de España. Aún así, y visto que este tema se puede calentar, sí que es interesante, oye, tomar una serie de medidas antes de que llegue el momento de la herencia, que al final no tienen coste económico, ¿vale? Pero que sí tenerlas en cuenta, que nos vayan sonando esto cuando llegue, para que cuando llegue el momento podamos tomar estas decisiones, porque cuando llega la hora del fallecimiento de un familiar siempre es complicado, es un momento malo en el que no te sientes bien y cuesta trabajo tomar decisiones de corte económico. Entonces siempre es mejor, oye, hacerlo con cierta previsión para que cuando llegue el momento del fallecimiento de tu familiar, pues puedas estar en el duelo y en la situación y no pensando en otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son esos pequeños consejos que nosotros damos y que consideramos importantes para que, oye, cuando llegue la hora de hacer cuando llegue la hora del fallecimiento, pues tengas más o menos las cosas atadas, ¿vale? El gran problema, como estamos hablando, es una vez que muere tu familiar, hay que formalizar la herencia, ¿vale? Y una vez que se formaliza la herencia, esto tiene costes. Es costoso, ¿vale? Dinero, ¿eh? Y una herencia, si te toca pagar, y estás en Cataluña, por ejemplo, que es una de las comunidades autónomas donde tienes más alto, oye, el leñazo es muy importante, ¿eh? Entonces, una de las primeras cosas que aconsejamos es que la herencia se acepte siempre a beneficio de inventario, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto es simplemente una forma de anticiparte a la jugada y decir que tú la vas a aceptar a efectos de inventario para que esto a ti, a nivel personal, hasta que no lo acepten, no te genere ningún coste patrimonial, ¿vale? Ojo con esto, porque para poder hacer esto, esta aceptación a nivel de herencia de beneficio de inventario, tiene una serie de plazos, ¿eh? Entonces, oye, si te puedes poner en manos de un profesional, mejor. Si no, sí ten en cuenta que si ya has disfrutado algo de la herencia o bien has hecho alguna gestión, vas a tener 30 días para aceptar a beneficio de inventario la herencia, y si no has hecho nada y no has disfrutado de la herencia, no has hecho ninguna gestión, sí que los plazos se alargan, ¿vale? Y después hay alguna casuística más, ¿vale? En caso de que haya inmuebles, en fin, ¿vale? Esto ya lo digo, lo más interesante es ponerse en manos de un profesional, pero que simplemente tengamos en cuenta que si hemos hecho cualquier gestión, tenemos poco tiempo para tomar esta decisión, ¿vale? De aceptarla a nivel a herencia de beneficio de inventario, que como decimos es muy interesante, ¿vale? Después, antes de que muera el causante, ¿no? Por decirlo de alguna forma en plan técnico, que es nuestro familiar o de la persona que vamos a heredar. Si es posible, nosotros aconsejamos que seamos cotitulares de las cuentas más que autorizados, ¿vale? Porque en el momento de que esta persona fallezca, a los autorizados no se les va a permitir acceder al dinero que tenga en las cuentas el causante. Esto, oye, a la hora de pagar pues la notaría, si hay que hacer algún gasto más o tal, siempre es interesante poder disponer de este dinero, porque si no lo vamos a tener que poner en nuestro propio patrimonio, ¿vale? Claro. Oye, mejor tener esta posibilidad. Ojo que también esto puede tener efectos a nivel fiscal, ¿vale? Hay que verlo con cautela, pero si es posible, oye, muy interesante ser más que autorizado cotitular, ¿vale? Después, sí. Cuando te haces un seguro o bien cuando tu plan de pensiones, siempre es interesante poner como beneficiarios tus herederos, ¿vale? Puede tener costes a nivel fiscal, porque puede ser que tus herederos tengan que cotizar estos ingresos al IRPF, pero evidentemente te quita muchos engorros a nivel de trámites y a nivel de poder disponer de estos importes, ¿vale? Oye, es más fácil cobrar un seguro cuando, si fallece, si el seguro está puesto como puesto como beneficiario tu hijo o tu mujer, pues te mueres y el dinero va hacia ellos. Después habrá que arreglarse con Hacienda, pero tú por lo pronto el dinero ya lo has cobrado, ¿vale? Otra cuestión, las autoliquidaciones parciales. También cuando hay, sobre todo cuando hay herencias que se reciben con mucha falta de liquidez, ¿vale? Y cuando se calculan los importes y sabes ya lo que es la cuota que te toca pagar, si hay esta falta de liquidez, es posible solicitar este tipo de pagos parciales, ¿vale? Pero bueno, esto sí que es verdad que hay casuística y hay que mirarlo bien, ¿eh? Sí. Igual que cuando heredas de un familiar y heredas una empresa, ¿vale? También hay mucha casuística que hay que mirar, ¿ok? Finalmente, si todo esto no es posible, ¿vale? Hay otra opción que es un poco la más bruta o la más vasta de todas, ¿no? O la menos fina, que es, oye,
cortar, hacer un cálculo, cortar por lo sano un poco,
modo, ¿no? Y pedir un préstamo, claro. ¿Vale? Para poder afrontar la cuota con el préstamo, recibir la herencia y después liquidar este préstamo, ¿vale? Pero bueno, al final lo que estamos ofreciendo es una serie de posibilidades y más que ofreciendo una serie de posibilidades, avisando a nuestra audiencia de que se pueden hacer cosas, ¿vale? Para no tener que poner de nuestro patrimonio cuando recibimos una herencia para poder disfrutar de ella, ¿vale? O sea, hay 4 o 5 cosas que podemos ir adelantando, ¿eh?
Pues ahí queda dicho. Que pase usted un buen verano, Juan Antonio Alonso.
Pues muchas gracias, igualmente.